La primera pieza de los Corintios, el capítulo 8. Terminamos la sección de matrimonio. Tantas enseñanzas que estaban enseñando los Corintios en error. Ahora empieza aquí, Pablo, en el capítulo 8, a hablar acerca de los sacrificios de los ídolos. Pero el capítulo 8, 9 y 10 debe de ser estudiado juntamente, como una sección. Porque lo que nos va a enseñar aquí, Pablo, va a tratar la libertad que tenemos como cristianos, y que muchas veces como cristianos empezamos a ejercer nuestra libertad sin tener pensamiento a nuestro prójimo. Y quizás muchas veces tropezamos a nuestro prójimo que sea más débil en la fe que nosotros, que quizás estemos en el Señor 2, 3, 4, 5 años. Entonces, hay ciertas cosas en la vida cristiana que la Biblia no dice sí y no dice no muchas veces. Pero nos da ciertos principios por cual podemos guiarnos a la voluntad de Dios. En la Biblia nunca se va a encontrar que un hombre no puede tomar cerveza o algún licor. Nunca se encuentra. Al mismo tiempo no se encuentra en la Biblia que un hombre no puede fumar directamente. Pero sabemos que la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pablo le dijo a los corintios que lo que hagan ellos, sea comer, tomar, lo que sea, debe de ser hecho en tal manera que le dé gloria a Dios. Entonces, cuando yo como cristiano tomo esa libertad y empiezo a vivir diciendo que yo soy cristiano, tengo que tener en cuenta mi prójimo, tanto como el incrédulo que me está viendo a mí y a mi vida, que yo le estoy predicando y diciendo de las buenas nuevas del Señor Jesucristo, que tiene que ser renacido el Espíritu Santo y de la palabra, y que yo soy cristiano, y en cuanto tiene sus ojos fijados en mí, un día me ve a hacer algo que dice, ¿no me dijiste que eres cristiano? Entonces, tengo que tener cuidado de no tropezar a nadie. Hay muchas cosas que quizás yo tenga la libertad de hacer, comportarme de alguna manera. Y tengo la libertad, y no es pecado, pero si yo estoy ante quizás un cuarto lleno de nuevos creyentes, entonces tengo que tener cuidado con mi libertad para no tropezarlos. Entonces la consideración es amor al prójimo. Y ese es el principio que Pablo nos va a dar aquí en el capítulo 8. En el capítulo 9 lo va a ilustrar por ejemplo de su vida. En el capítulo 10 nos va a dar el resultado de individuos que han tomado esa libertad y la han ejercido de tal manera que han llegado a ser otra vez esclavos a pecado. Es muy posible que un cristiano viva de tal manera que empieza a vivir descuidadosamente. Y porque ha venido a la iglesia y ha venido al altar y se ha dedicado al Señor y ha orado y dice, Señor, sálvame, perdóname, hazme criatura nueva. Y los años, los meses pasan. Que empieza a tomar esa relación sin de veras tener esa intimidad con el Señor. ¿Por qué no está en la palabra estudiándola? ¿No ora al Señor? ¿Y no está con el compañerismo del prójimo? Entonces, muy importante. Los corintios aquí estaban satisfechos simplemente por tener entendimiento. Completamente. Nos dice aquí en el capítulo 8, versículo 1, en cuanto a los sacrificios de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces tenían mucho conocimiento, pero el conocimiento puede destruir si no es ejercido bajo el motivo de amor. Hay mucha gente que va a la escuela y quizás estudian 3, 4, 5 años, lo que sea, y tienen mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría. Y yo prefiero que una persona sea ignorante que una persona que sea educada y no tenga sabiduría. Es más, destruye la vida de gente y a su propia vida más. Entonces lo que está diciendo aquí, que ese balance tiene que ser templado con el amor al prójimo. Si yo tengo libertad de hacer algo, pero veo que va a tropezar a mi hermano, entonces no lo hago. Porque yo como cristiano soy libre y no tengo que hacer nada. No estoy bajo el poder de cualquier cosa. Soy libre. Ahora, el hombre religioso es imposible que lo haga. Lo puede hacer por un poco de tiempo o quizás algunas veces, pero va a llegar y va a entregarse a cualquier deseo o lo que sea. Entonces, la clave es tener esa relación, pero no simplemente relación por entregarse al Señor, pero tener esa relación diariamente, cada día. Si usted está satisfecho o satisfecha de venir a la iglesia simplemente los domingos o entre la semana o algo así, una vez o algo así, entonces no está viviendo abundantemente. Eso no quiere decir que tiene que venir a esa iglesia, vaya donde quiera usted. Pero el cristiano tiene la responsabilidad de ser educado en la palabra del Señor Jesucristo para saber cómo vivir. Si no sé, si no conozco, si no entiendo la palabra, entonces voy a vivir mi vida bajo mis propias opiniones, las tradiciones que me dieron mis padres y las costumbres cuales estoy viviendo bajo. Entonces, pueden ser tan diferentes de la Biblia, pero yo no sé porque no sé la Biblia. Entonces, es importante estudiar la Biblia, leerla, meditar en ella, conocerla completamente. Entonces, aquí nos da el principio de amor, cual edifica, dice aquí. Tres preguntas que debemos hacernos cuando vamos a hacer algo, comer, tomar, lo que sea. La primera debe ser, ¿cómo me va a afectar a mí lo que voy a hacer? ¿Me va a edificar o va a destruir? ¿Me va a dejar ser libre o me va a poner bajo su poder? Si yo tengo que hacer algo, no soy libre. Soy bajo el poder de cualquier cosa que tengo que hacer. Hay mucha gente que dice, oh, yo no, yo puedo dejar la tomadera cuando quiero. Pero es mentira. No pueden. Cualquier cosa que sea, tomar, fumar, lo que sea. Cuando yo estoy bajo el poder de ese vicio o ese hecho, entonces yo soy un esclavo a lo que está pasando. No soy libre. La segunda pregunta que tengo que hacer es, ¿cómo va a afectar a mi prójimo? Y la tercera, ¿cómo va a afectar mi relación con Cristo y mi testimonio al mundo? Es lo más importante que tengo que preguntarme. Todo es lícito para mí, pero no todo tiene beneficio. Todo es lícito, pero no seré controlado por cualquier poder. Porque todo no edifica, mucho destruye. El versículo 2 nos dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Como dije, el conocimiento es algo peligroso cuando no es transformado en sabiduría. Lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 12 dice que usted piense en lo que usted conoce mejor que nada más. Quizás sea su trabajo, lo que hace usted, matemáticas, geología, lo que sea. Todo lo que usted sabe, comparado a todo lo que se puede saber, no sabemos nada. Yo sé la Biblia mejor que cualquier otra cosa, pero comparando lo que se puede conocer, yo sé nada. Entonces, primeramente le dice aquí a los corintios que están viviendo bajo orgullo espiritual. El orgullo destruye al hombre, porque nunca se ve culpable por nada. siempre se trata de justificar en vez de confesar y arrepentirse. El orgullo destruye al hombre tanto como a la mujer. El versículo 3 dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. El problema aquí, que Pablo está hablando acerca de él, es los sacrificios paganos. Hay cuatro cosas que está Pablo va a remediar aquí. La primera es que los sacrificios eran sacrificados a ídolos, y estos cristianos eran nuevos creyentes, y habían quizás semanas, meses, alejándose de ese tipo de ceremonia y tipo de vida. Y su conciencia estaba débil, y no querían tener nada que ver con esas ofrendas, porque en su pensamiento, en su mente, conocían la realidad de esa adoración a los ídolos paganos. Entonces no querían que ver nada con ellos, y lo que estaba pasando, muchos de los corintios estaban comiendo carne que era ofrecida a ídolos. Esto resultaba: una persona venía ante el sumo sacerdote pagano y entregaba su ofrenda. Parte de esa ofrenda se ofrecía. La otra parte era del sumo sacerdote, y la otra parte se le daba otra vez al que estaba ofreciendo el sacrificio. Cuando el sumo sacerdote tenía más carne de lo que necesitaba, tomaba esa carne y la vendía al carnicero. Entonces toda la carne en Corinto era carne que había sido ofrecida a sacrificios. Ahora, nos dice aquí que los ídolos no son nada. Sabemos que un ídolo es piedra, madera, plástico, lo que sea. Pero en la mente de esos cristianos, nuevos creyentes que habían alejado apenas semanas o meses de este tipo de vida, era una cosa muy real a ellos, y estaban débiles, no querían que ver nada con él, y creían que esos ídolos estaban habitados por demonios. Entonces asociaban la carne con el ídolo y los demonios, y su conciencia estaba débil, y se condenaban ellos mismos. Ahora, en el versículo 5, dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora, nos dice esto el Evangelio de San Juan, el primer capítulo, versículo 3, que todas las cosas fueron creadas por Cristo. En la Epístola de los Colosenses, el capítulo 1, versículo 16, igualmente nos dice eso. El libro de los Hechos, el primer capítulo, versículo 1 y 2, nos dice igualmente que la creación fue por medio del Hijo, Cristo Jesús. Y todas las cosas han sido creadas por Él, por medio de Él y a través de Él, y para Él. El versículo 7 nos dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Entonces, lo que está diciendo aquí es que muchos veían ese sacrificio como parte íntimamente, como una relación, como tenían ahora con Cristo Jesús. Estaban haciendo uno, una carne, una relación. Dice: y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, muchos de sus hermanos, lo que estaban haciendo, que estaban ejerciendo su privilegio, su libertad, porque ellos sabían que los ídolos eran nada, entonces no estaban teniendo a su prójimo en su consideración. Y muchos de ellos estaban fracasando y siendo débiles en su fe. Tenemos que tener en cuenta que toda la interacción social de ese día, especialmente en Corinto, estaba basada en bajo sacrificios y ofrendas idólatras. Era imposible de hacer algo aparte de ellos. Entonces esos cristianos nuevos se veían aislados de toda la sociedad. Ahora aquí en el versículo 8 dice: si bien la vianda no nos hace más aceptado ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces Pablo dice: si uno come, no lo hace mejor que el otro, y si uno no come, es su privilegio. Pero uno no debe de forzar al otro, ni debe condenar al otro. Y si uno tiene el conocimiento que ese prójimo es débil en conciencia, entonces no debe de ejercer esa libertad para destruir a su prójimo. Porque mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Esto es lo que estaba pasando. Porque si alguno te ve a ti y tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces lo que está diciendo aquí en el versículo 10 es, dice, si alguien te invita a un festival y han hecho un sacrificio al cierto dios pagano y estás allí en el templo de este ídolo y empiezan a servir carne que ha sido ofrecida al ídolo, y hay otro creyente en el Señor que apenas ha llegado a su fe, quizás una semana, un mes, lo que sea, y fija sus ojos sobre ti, lo está haciendo para ver lo que vas a hacer tú con esa libertad. Y quizás yo siento la libertad y para mí el ídolo no es nada, carne es comida, oro sobre ella y es todo, y empiezo a comer esa carne. Y entonces, mi prójimo, quien es débil en fe, ve que yo estoy comiendo y él empieza igualmente a comer, pero en cuanto está comiendo, empieza a pensar de lo que está haciendo y empieza a pensar de todo lo que está asociado con esa carne y empieza a condenar su propia conciencia, él mismo. Y es lo que está diciendo aquí. Dice, y por el conocimiento tuyo, ¿se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? La referencia a perderse aquí no es en términos de salvación, pero en ser débil en fe, estar deprimido o afligido. En el versículo 12 dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e heriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Cuando yo no tengo compasión o consideración para mi prójimo, teniendo conocimiento de su debilidad, y yo empiezo a vivir de tal manera, ejerciendo mi libertad para hacer tropiezo a mi prójimo, no solamente peco contra mi prójimo, pero peco contra Cristo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, en el capítulo 8 nos ha dado el principio. Pablo no quiere ofender a ninguna persona. Es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que no vino a ser servido, pero a servir, para dar su vida para todos. Y lo que pasa muchas veces como cristianos, que la única importancia que tenemos es para vivir para nosotros y no para nadie más. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Pablo también le dijo a los romanos casi la misma cosa. En Romanos 14, versículos 22 y 23 dice: tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, el balance es este. Lo que está enseñando aquí en el capítulo 8, Pablo, es que debemos de tener en cuenta la debilidad de nuestro prójimo. Pero al mismo tiempo, en el capítulo 14 de Romanos, tanto como el segundo capítulo de Colosenses, hay el balance, que yo soy libre en el Señor. Y no tengo que estar bajo ninguna tradición de días, de años, de leyes, de dietas, ni de nada, o de filosofías. Yo soy libre en el Señor. Entonces, en cuanto yo no estoy bajo la guía de cualquier persona, al mismo tiempo tengo que tener en cuenta al prójimo. Algunos dicen deben de adorar a Dios no en el domingo, pero en el sábado. La palabra dice, si usted cree que eso es lo que Dios quiere para usted, hágalo usted, pero no condene a otra persona. Entonces ahí está el balance de tenerlo, no tropezar a mi prójimo y saber que soy libre en el Señor. Importante tener ese balance. Ahora, en el capítulo 9, Pablo nos va a dar o va a ilustrar aquí el principio por su ejemplo en su propia vida. Y luego en el capítulo 10, no vamos a llegar esta noche a él, nos va a dar allí el ejemplo del Antiguo Testamento, Israel tomando esta libertad que tenían y abusando de ella hasta el punto que llegaron a fracasar ellos en el mismo pecado y fueron destruidos en el desierto. Pero ahora aquí en el capítulo 9, versículo 1, Pablo dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. En este primer versículo, Pablo está dando la identidad de un apóstol. En el libro de los Hechos, el primer capítulo, versículos 22 y 23, nos da allí el requisito para ser un apóstol. Primeramente, tenía que haber acompañado al Señor Jesucristo desde su bautismo hasta la cruz. Segundamente, tenía que haber visto al Señor Jesucristo en su resurrección. Pablo nunca caminó con el Señor Jesucristo, pero sí lo vio después de su resurrección. En el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, cuando allí en su conversión, el Señor se le apareció y le dijo: Saúl, quiero que me sirvas. Dijo: Señor, dime lo que diga, lo que quieras, y lo haré. Y por cierto tiempo no pudo ver, un hombre, Ananías, vino a él, impuso sus manos sobre él, se le cayeron las escamas de sus ojos, y vio. Y le dijo él que Dios lo había escogido para llevar el evangelio a los gentiles, y que lo había escogido para enseñarle cuántas cosas tenía que sufrir por su nombre de Cristo. Un llamado bien específico. Entonces Pablo aquí dice: no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto yo a Jesús el Señor nuestro. Claro que sí. Dice: no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces, segundamente, da la identidad del apóstol, ahora el sello de un apóstol, que en cuanto predicaba la palabra, había conversión por medio de esa palabra. Pablo llegó ahí a Corintios en su segundo viaje misionero y estableció la iglesia de Corintio. Tanto como luego, en su tercer viaje, la iglesia de Efesio. Pablo siempre iba y predicaba la palabra donde nunca se había predicado, en territorio virgen. Y de allí mismo tomaba esos que habían convertido su vida y de allí alzaba una iglesia. Quedaba por poco tiempo y los instruía y oraba por ellos, vivía por medio del ejemplo y establecía la iglesia. Entonces aquí el sello de su apostolado es la iglesia de Corintios. Algo interesante que algunos, hoy en día se quieren declarar apóstoles. No hay ningún apóstol según el requisito bíblico de la primer iglesia apostólica, porque el requisito es caminar con el Señor desde su bautismo hasta su crucificación, tanto como haber visto al Señor después de su resurrección. No hay ninguna persona que pueda decir, sí, esto ha sido por mí. Imposible. Ahora, la palabra apóstol quiere decir uno enviado. Todos somos enviados, pero no en términos de los primeros apóstoles de la primera edad apostólica. Importante tener eso en cuenta, porque mucha gente se quiere pasar por profetas y apóstoles y empiezan a dirigir la vida de otra gente y empiezan a extraerle su dinero y todo. Cuidado de eso. Cuidado de eso. Ahora en el versículo 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Ahora, muchos que comentan sobre este pasaje dicen que Pablo está aquí defendiendo su apostolado. Pero de veras no está defendiéndose aquí. En la segunda carta de Corintios sí defiende su apostolado. Pero lo que está haciendo aquí en los primeros 6 versículos está estableciendo la identidad de un apóstol para poder ilustrar lo que va a decir en el principio de su libertad, cuál él pone a un lado para no tropezar a su prójimo. Ahora dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? La referencia aquí, el versículo 4 y 5, se refiere aquí al privilegio tanto como el derecho, como apóstol y ministrando la palabra de Dios, de no trabajar y recibir ganancias del ministro. Nos va a dar 6 razones, empezando el versículo 7, por qué una congregación debe de suplir al pastor sus necesidades. Ahora, tenemos que tener cuidado que ningún pastor abuse de este derecho y privilegio. Hay muchos que abusan y cada vez que hablan en la palabra, siempre están como limosneros pidiendo dinero. El Señor no está pobre, Dios es rico y yo soy su hijo. Y si yo tengo necesidad, yo le pido a mi Padre, no a ningún extranjero. Y Él dice que me va a entregar todo lo necesario. No dice que me va a hacer rico. Pero dice, si tengo necesidad, debo de pedirle a Él. Y yo creo que hay muchas personas y pastores que siempre están como limosneros pidiendo dinero. Nunca veo eso en la Biblia. Es un horror. Es un crimen. El Señor es suficiente para proveer todas las necesidades de una congregación. Si la gente se instruye, ora y se entrega al Señor, el Señor va a suplir todo. Y si el Señor no suple lo necesario, quizás el Señor no está detrás de ese ministerio o congregación. Una pregunta muy interesante de hacer. Ahora, aquí Pablo dice, ¿no tengo yo el derecho de tener una esposa y no trabajar y la congregación suplir mis necesidades? ¿Tanto como otros apóstoles tanto como los hermanos del Señor Jesucristo, Santiago y San Judas, eran casados. Observen aquí que dice ahí, y Cefas. ¿Saben quién Cefas es? Pedro. Pedro era casado. Lo pueden encontrar en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versículo 30. Pedro no era o no fue el primer papa. Imposible. Pablo vivió desde el año 30, cuando empezó con el Señor, quizás hasta por el año 70, 80, algo así. La Iglesia Católica no existió hasta el año 312. Hay una discreción desde 250 años, tan siquiera. ¿Cómo podía ser Pedro el primer papa? Algo está mal. Yo no creo que es la Biblia. Y era casado, completamente. Pedro él mismo le dijo cuando fue a la casa de Cornelio en los Hechos de los Apóstoles, y se arrodilló Cornelio y dijo, levántate, yo soy hombre como tú. ¿El Papa dijo eso? No. Vemos el Papa hoy y deja que gente se arrodille y que le bese la mano. ¿Qué hizo Pedro? Levántate, soy hombre como tú. Yo no creo que la Biblia está en error. Yo creo que la Iglesia Católica está en error. Una mentira bien grande para decidir a la gente. No hay ningún hombre, y óiganme lo que voy a decir. Yo fui católico por toda mi vida. Yo nací en México, en Distrito Federal. Y si usted nunca ha habido o visto catolicismo, aparte de aquí, nunca lo ha conocido. Solamente si va a México, a Sudamérica o Centroamérica, entonces va a conocer lo que es ser católico. Pero aquí no es nada. Yo me acuerdo viendo a gente, señoras allí, limosneras allí, ir hasta la villa, hasta encima, arrodilladas, cuando llegan toda la carne, la sangre, se puede ver el hueso. ¿Por qué? Porque un hombre, una religión le ha dicho que si hace eso y sacrifica su cuerpo, Dios va a huir y va a entregarle y darle lo que le pide. Mentira. Nunca dice eso la Biblia. Yo no tengo que hacer nada menos ser salvo y ser renacido el Espíritu Santo. Muy importante. Entonces, ¿por qué lo hace tanta gente? Ignorancia. No conocen a Dios. Yo no estoy diciendo que no son sinceros. Hay mucha gente que es muy sincera, pero están sinceramente en ignorancia y equivocados. Importante. Es una mentira trágica lo que ha hecho la Iglesia Católica hasta hoy día, teniendo a su gente ignorante para que la gente tenga dependencia de un hombre o un sistema. ¿Sabe lo que vino Cristo a hacer? Para librarnos, libertarnos completamente, ser dependiente solo de Dios, no de ningún hombre, ningún sistema. Si usted viene a esta iglesia aquí, usted no está dependiente de mí, pero de Dios. Yo no soy nadie, menos un hombre. El Señor me ha llamado para enseñar la palabra, pero no crea que yo soy algo de lo, más de lo que soy. Yo no soy nada menos pecador, salvado por gracia, completamente. Ahora el versículo 6 dice aquí, ¿o solo yo y Barnabé no tenemos derecho de no trabajar? Ahora empieza aquí en el versículo 7. Al 14 para darnos las 6 razones por cual la congregación debe de suplir lo necesario para el pastor. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es como si el gobierno americano le llamara a usted y le dice, usted tiene que hacer su servicio militar por 2 años. Pero queremos que usted traiga su propio rifle, porque no tenemos rifles suficientes para darle a todos los hombres. Y después que acabamos de entrenarlo, queremos mandarlo a Vietnam, pero la única cosa es que usted va a tener que pagar su propio pasaje. ¿quién iría a la guerra? La respuesta es clara. Ahora dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? El trabajador tiene que tomar parte de lo que estás haciendo. Un hombre planta una viña, un huerto, lo que sea, de ese mismo fruto que viene de ella, va a compartir. Es obligación común. Dice, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Un pastor, teniendo muchas ovejas, está allá en los llanos y en las montañas, en los valles, y tiene hambre. La ciudad más cerca es 40 millas. ¿Qué va a hacer? ¿Dejar las ovejas, ir a comer, regresar 2 días después? Come de esa misma de que está atendiendo, la leche, los quesos. Entonces la respuesta aquí de estas primeras tres razones es bien obvio. ¿Por qué una congregación debe de suplir las necesidades del pastor? Todo en balance, todo en balance. Un pastor, si él está sirviendo al Señor porque quiere hacerse rico o tiene un deseo grande por el dinero, entonces su motivo está mal. Yo no sirvo al Señor por el dinero. Sí necesito dinero para vivir y todo, pero desde que el Señor me ha llamado, Él siempre ha suplido todo lo necesario. Pero el hombre que predica la palabra y enseña la palabra por el motivo de ganancia, pobre de ese hombre. No es un llamado, entonces ese hombre es un profesional. Y no se debe de identificar como pastor, pero como un profesional. Ahora en el versículo 8 dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice eso también la ley? Viene la cuarta razón. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. El buey era amarrado a un poste y conectado a ese poste había una piedra bien grande, circular, como un molino o remolino. Y en cuanto ese buey caminaba en círculo, esa piedra machucaba todo lo que se ponía allí y entonces separaban lo que se comía y lo que era más la cáscara. Entonces, dice, si esta bestia está trabajando y va a tener hambre, ¿sería bien, sería justo ponerle un bozal para que no pueda comer? Claro que no. Ahora, observen lo que dice aquí. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Dijo eso solo Dios por el animal? No, no solamente por el animal. Y al mismo tiempo, si Dios considera al animal, ¿cuánto más al hombre? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pregunta. Dice, pues por nosotros es, ese escribió. Entonces lo que está haciendo aquí Pablo está dando interpretación por la inspiración del Espíritu Santo, tomando la escritura aquí en Deuteronomio capítulo 25 versículo 4, y está no solamente usando esa ilustración para demostrar este principio, pero está dando el entendimiento de esa parte de la ley más profunda, que no solamente se dirige al buey, pero al pastor que está dando de comer espiritualmente a la congregación. Entonces da el doble sentido de esa escritura aquí, por la inspiración del Espíritu Santo. Ahora dice, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? No hay nada mal en él, con tal que tiene el balance el hombre, y no sirva por ese motivo para hacer ganancia. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué cuánto más ellos? Porque él fue el que fundó la iglesia allí. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. La primera razón por cual un cristiano sacrifica su libertad que tiene para no tropezar a ninguna persona, sea creyente o incrédulo, es por lo que dice aquí, para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. La primera razón. Ahora dice, ¿no sabéis que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? La quinta razón. Pablo está hablando de la ley levítica. Cuando el sumo sacerdote, tanto como los de la tribu de Leví, ejercían su oficio, entonces ellos en su participación eran suplidos de esas ofrendas. Y entonces usa esta ilustración otra vez para confirmar el privilegio, tanto como el derecho de esa congregación, de suplir lo necesario. El versículo 14, la sexta y última, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio, de la propia boca del Señor Jesucristo. Ahora usted dice, ¿a dónde se encuentra esto? En el evangelio de Mateo, el capítulo 10, versículo 10, envió a los 12 discípulos y les dijo que no llevaran nada, pero que eran suficientes para ir predicar la palabra y merecer lo necesario de comida y de hogar. En el evangelio de Lucas, el capítulo 10, versículo 7, el Señor otra vez envió a 70 discípulos, y allí les dijo que eran dignos de recibir lo necesario. Otra cosa muy importante es que Pablo, escribiéndole a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18, usa, citando la ley según el buey, de no poner bozal sobre él, tanto como aquí la cita del Señor en el versículo 14, como una escritura entera, sin distinguir la ley y lo que dijo el Señor. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba diciendo que el principio de la ley es equivalente a lo que dijo el Señor Jesucristo, y el uno contra el otro son igual, inspirados por el Espíritu Santo. Nuevo y Antiguo Testamento es igual en principio. Entonces vemos la armonía de la Biblia, Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Una Biblia. La Biblia no es simplemente el Nuevo Testamento. La Biblia es Antiguo y Nuevo, completo. De Génesis a Apocalipsis. Ahora, habiendo dado las 6 razones, dice esto en el versículo 15 ahora. Llega a su propósito por medio de todas estas ilustraciones. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo dice, yo no estoy escribiendo eso para que ustedes me suplan lo necesario o que me manden, envíen dinero. No estoy diciendo eso por esa razón. Pero lo que he dicho, ahora lo demuestro, por ejemplo, que yo teniendo el derecho tanto como el privilegio de recibir lo necesario de ustedes, nunca he ejercido ese privilegio ni derecho. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque no quiero que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál era la gloria que está hablando aquí? Observen aquí, en el versículo 18. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo nunca cobró por el Evangelio. Nunca limosnó. ¿Qué ejemplo? ¿Qué principio para los predicadores de hoy día? En la televisión, tanto como en la radio. Donde Dios guía, Dios suple. Es lo que yo veo en la Biblia completamente. Dios es el que suple todo, completamente. Ahora en el versículo 16, dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es que él nunca se preparó para ser predicador. Él era fariseo, judío. Él odiaba la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando el Señor se apareció a él en el camino a Damasco, iba a Damasco para encarcelar a cristianos y matarlos. Pablo fue el quien estaba parado y observó cuando apedrearon a Esteban. Detenió su ropa. Pablo mataba cristianos. Él nunca se pensó en lo más imaginable de su imaginación que iba a ser un predicador. Dios lo llamó. Por eso dice, ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Igualmente yo digo, ¡pobre de mí si no soy obediente a mi llamado! El Señor es el que me llamó, el Señor es el quien yo dependo de Él, nadie más, completamente. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Qué abuso hay hoy en el Evangelio? ¿Qué abuso hay? Pablo escribió a Timoteo y le dijo que en los últimos días, los días postreros, que iba a haber hombres que iban a predicar, que iban a instruir, que iban a decidir por el motivo de dinero. Lo dice en 1 Timoteo, 2 Timoteo. Pedro nos dice en la segunda epístola de Pedro. San Judas nos dice igualmente. Pablo le dijo eso a los ancianos de Efesios en el capítulo 20 de Hechos, antes que se fue. Dice, he estado aquí 3 años con ustedes. Y hay algunos de ustedes que han sentado conmigo y los he enseñado por 3 años. Y del medio de ustedes mismos se van a alzar y enaltecer unos, tratando de atraer discípulos a sí mismos. Orgullo. Ganancias, para ser declarados espiritual, maestros. Nada más hay un maestro, el Espíritu Santo, el único. quitamos el Espíritu Santo, el hombre es ignorante, incapaz de entender lo espiritual. Versículo 19 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ahí está el principio que debemos nosotros, cada uno, a poner en nuestro corazón. Que debemos de servir a todo hombre. Me he hecho a los judíos como judío. Ahora Pablo va a describir aquí cómo fue posible de evangelizar judío tanto como gentil. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo dice: cuando yo predico a los judíos, cuál era su costumbre, si usted lee los Hechos de los Apóstoles, cuando llegaba a una ciudad o un pueblo, siempre iba a la sinagoga. Y cuando los judíos rechazaban el mensaje, se entregaba a los gentiles. Pero siempre iba primeramente a los judíos. Hasta nos dice en la Epístola a los Romanos, el capítulo 9, 10 y 11, acerca de Israel, empezando en el capítulo 9, dice que iba a demostrar qué amor tenía por Israel, que si Dios le dejara, que él sacrificaría su propia salvación para que el pueblo de Israel sería salvo. ¡Qué amor! ¡Qué compasión! ¡Qué ejemplo! Nada más hay dos hombres que han orado así, Moisés y Pablo. Nadie más. Entonces, cuando estaba con los judíos, no los ofendía. Si estaban bajo la ley, ciertas costumbres, y no querían comer ciertas cosas, no decía nada. Para poder predicar la palabra, y entonces, recibiendo la palabra, la misma palabra empezaría a cambiar a ese judío, de adentro afuera, dejando a Dios hacer ese trabajo. Dice: a los que estaban sin ley, los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y lo que está diciendo aquí es, no que los judíos o los gentiles no estaban bajo ninguna ley, no estaban bajo la ley levítica, pero estaban bajo la ley de Dios, la ley de conciencia, de bien y de mal. Dice ahora: para ganar a los que están sin ley, los gentiles. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. No todos van a ser salvos, pero algunos. Entonces mi responsabilidad es hacer todo lo posible para poder comunicar ese evangelio. Yo eso hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se obtiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Una fotografía muy pictoresca aquí, del versículo 24 al 27. Los juegos que se llaman Isthmian en inglés, no sé cómo se diga en español, que se tenían cada dos años, eran segundo a los olímpicos. Y da esta fotografía de estos atletas que practicaban y se negaban de muchas cosas para poder competir, y corrían esa carrera para obtener un una cosita así de un no sé cómo se llaman, oak leaves o clovers, y entonces se ponía, era nada más como un círculo, pero en dos o tres días se secaba. Y dice, ¿cuánto más nosotros por esa corona incorruptible? Entonces, aquí está el ejemplo. Y cuando dice, yo peleo, quiere decir, me pego con el puño. Y cuando dice allí, pongo en servidumbre, me pego bajo el ojo hasta que tengo el ojo morado, teniendo control de mi cuerpo, de mi vida. ¿Por qué? Para que yo no sea heraldo, proclamando, declarando el evangelio, y a fines yo sea eliminado, descalificado, no de salvación, pero de modo de ser usado por Dios. Buen consejo que da aquí Pablo, completamente. La próxima semana empezaremos en el capítulo 10.